Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Buenas tardes. La hostelería está pendiente de la decisión que adopte el comité clínico que se reúne esta tarde para valorar la situación epidemiológica en Ourense. Decía el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, que ciudades como Ourense van bien y que son optimistas. Y es que vuelven a bajar los casos activos de coronavirus. Hoy son menos de 450, ya son 449, 9 menos que ayer. Bajan también las hospitalizaciones, son 51 personas las ingresadas en los hospitales públicos de la provincia, 43 en el Hospital Universitario, 6 en el Hospital de Valdeorras y 2 en el Hospital de Verín. Bajan a 6 los pacientes en la UCI. 10 contagios se han detectado en las últimas 24 horas. Elevan a 7.547 los casos totales de COVID-19 en la provincia de Ourense, con un total de 292 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia, tras la muerte ayer de un hombre de 87 años en el complejo hospitalero. El presidente de la Xunta ya hablaba de que los datos avalan que puede haber noticias positivas.
Los datos avalan que puede haber noticias positivas para el sector de la hostelería en buena parte de Galicia a partir de este fin de semana, antes del puente. Y vamos a ver, insisto, a qué ciudades puede afectar el levantamiento de esas restricciones y a qué municipios pueden afectar ese levantamiento.
El presidente de la Federación de Hostelería de Ourense, Ovidio Fernández Ojea, aseguró en la cadena COPE que la hostelería ourensana se encuentra en la peor situación de Galicia.
Pues mala es un calificativo pequeño, muy mal. Está muy mal, está, como yo suelo decir, en la UCI. La situación es francamente peligrosa en cuanto a la desaparición de establecimientos. Han desaparecido ya algunos, con ellos se han ido los puestos de trabajo que había en estos establecimientos, y esto pues se suma ya también a los más de 75.000 que han desaparecido en toda España.
Decía que la situación es de la unidad de cuidados intensivos en el sector de la hostelería el peor de la comunidad autónoma.
Ourense es la provincia más perjudicada de Galicia. Es la que más le va a tocar sufrir económicamente hablando, la situación en la que se encuentra y el repunte por el que luchan todos los propietarios de negocios.
Y decía que esto es una cadena y que la situación difícil en el sector de la hostelería lleva consigo otras situaciones complicadas.
Pues tenemos un tema sin solucionar, y la hostelería, insisto, vuelvo a insistir, sin hostelería no hay turismo, sin hostelería no hay casco histórico, no hay un atractivo para ella. Y esto es realmente muy preocupante.
Martes 1 de diciembre tenemos cielos despejados en toda la provincia. Los termómetros hoy se situarán en 15 grados en Obarco, 17 grados en Verín y en la capital de las Burgas. Ahora mismo tenemos 13 grados en la ciudad de Ourense. La Dirección General de Tráfico desarrolla hasta el próximo viernes una campaña especial de vigilancia del transporte escolar en las carreteras de la provincia de Ourense.
Súmate un momento. Non vas a poder con nós.
Un microespacio creado para vivir como galegos con Gadis.
Únete, envíanos un WhatsApp o 647-339-908 respondendo a pregunta:
¿con qué ou con quen non vai a poder o COVID-19?
647-339-908.
Soy Juan Maceiras, periodista de COPE Ourense. Desde aquí quiero decir que el COVID-19 no va a poder con mis ganas de seguir comunicando. E non vas a poder con nos. Te animamos a que envíes mensajes al 647-339-908, mensajes como este.
Hola, son alumno de quinto de primaria. Coronavirus, no vas a poder con nos.
Es la 1:24, seguimos con más cosas en la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Como la de una empresa ourensana que crea una nueva línea de producción que le permite fabricar más de 400 equipos informáticos al día. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Es la empresa tecnológica Primux. Como dices, acaba de poner en marcha una línea de producción de última generación que le permite fabricar cada día más de 400 equipos informáticos con el distintivo Made in Spain. De esta forma, la compañía se ha convertido en fabricante español de ordenadores. Tiene su sede en el Parque Tecnológico de Galicia, en la Tecnópoli del polígono de San Cibrao. Desde hace más de 10 años, en sus naves desarrollan ordenadores de sobremesa para videojuegos, PCs de hogar y de empresa, y también realizan el ensamblaje de las torres. Ahora, con la ampliación de sus instalaciones y la creación de la línea de producción, van a poder llevar a cabo los procesos que hasta ahora se realizaban en países de Asia. En las nuevas instalaciones ya se producen más de 400 equipos diarios y tiene la capacidad de ser ampliada con 4 líneas más, lo que supondría una producción de hasta 1.600 unidades al día con el sello Made in Spain.
Los trabajos en el tramo Vilar de Barrio Orense afectarán al servicio ferroviario entre Galicia y la capital de España del 12 al 14 de diciembre. Renfe establecerá un plan alternativo de transporte por carretera para los clientes de los servicios afectados. Adif realizará durante ese corte en el tráfico ferroviario una mejora en las instalaciones de control, mando y señalización para la implementación de tráficos de alta velocidad en el tramo Tahuadela-Orense. Por otro lado, la reordenación de vías en estaciones y apeaderos de la línea. Mientras el Ayuntamiento dota de nueva señalización horizontal una zona del barrio de Vistahermosa.
Concretamente, la calle Francisco Añón Paz, que luce nueva señalización horizontal en la que se ha incorporado el sistema de aparcamiento denominado espiga invertida, es decir, el aparcamiento en batería en contra del sentido de circulación. Hasta ahora, en esta zona de Vistahermosa estaban marcadas las plazas de aparcamiento para aparcar en línea o en batería, dejando los vehículos con la parte frontal hacia la acera. Pero a propuesta del concejal de seguridad Telmo Ucha, los técnicos municipales han implantado la nueva forma para dejar los coches marcha atrás, lo que implica señalizar la maniobra a los que circulen detrás para poder dejar el vehículo con la parte delantera en el sentido de la circulación. Según indican desde el Concello de Ourense, este sistema de espiga invertida se ha implantado en la zona por la idoneidad del espacio, que tiene un alto nivel de uso por la proximidad de viviendas y locales de hostelería. En la zona hay espacio para motos y plazas reservadas para personas con discapacidad, así como varias plazas también para aparcar en la zona central de la calle, en este caso, entrando de frente. Los trabajos de pintado de la calle Francisco Añón Paz se realizaron este pasado fin de semana en horario nocturno para no ocasionar molestias a los vecinos, y durante esta semana está previsto rebajar las aceras y habilitar los espacios de carga y descarga.
Más de 8.000 personas, entre alumnos y profesorado, celebran hasta el próximo 4 de diciembre la octava semana escolar de la provincia, una actividad promovida por la Diputación de Orense con el objetivo este año de ahondar en el problema del acoso escolar y la violencia de género. Para ello contará con 64 centros de educación secundaria y bachillerato en los que más de 360 docentes realizarán con su alumnado las actividades propuestas. Y la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Se habla de dos casas calcinadas por un incendio en Petín. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida. El fuego comenzó en una casa en obras y terminó extendiéndose a otra colindante que sí estaba habitada y, como decíamos, calcinó ambas viviendas. Ocurrió esta madrugada en el barrio de Santiago, de la localidad valdeorresa de Petín, sobre las 5 de la mañana. En ese momento, los vecinos alertaban a los voluntarios de Protección Civil de Petín, que se pusieron en contacto con el Servicio de Emergencias 112 Galicia, desde el que se activó el operativo de extinción. En él participaron los bomberos de Valdeorras, el GES de la comarca y agentes de la Guardia Civil. Ninguna persona resultó afectada, pero los daños materiales son importantes, ya que el fuego quemó por completo la vivienda que se encontraba en obras y una gran parte de la casa colindante.
El BNG propondrá que la antigua biblioteca pública de la calle Concejo se convierta en Casa de la Cultura. Es una iniciativa de los ediles nacionalistas y presentan la moción que irá al pleno del próximo viernes en la institución municipal ourensana. En Castrelo de Miño, su alcalde anuncia la reforma y mejora de varias carreteras y caminos de propiedad municipal. Avelino Pazos aseguró que se trata de dar solución a un problema que el grupo de gobierno ya detectó en el diagnóstico integral de las infraestructuras y servicios. Una vida dedicada a la vida es el lema elegido por el Comité Ciudadano Antisida para sus actividades alrededor del Día Mundial de Lucha contra el SIDA, que se conmemora como cada 1 de diciembre. Debido a la situación sanitaria provocada por el COVID-19, las redes sociales son el soporte único de las acciones en las que el comité llama a participar a los sobrensanos. Y el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, acaba de entregar el premio de novela larga Eduardo Blanco Amor. Seguimos con más cosas en la cadena COPE. Nos acompaña, como cada semana, en los micrófonos de la cadena COPE, el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día.
Bueno, ¿cuál es la situación actual da do COVID-19 na provincia de Ourense?
Bueno, pues parece que seguimos esta tendencia a baixa no número de contagios, o que é importante, están dando resultados todas estas medidas que adoptou o Comité Clínico, esas medidas que tan pouco nos gustan adoptar e asumir, pero que se está comprobando que están dando vos resultados. E, bueno, pues ahora corresponde ao Comité Clínico tamén pues, elaborar eses protocolos para desescaladas. Así como está facendo en todos os últimos estes meses, está adoptando diferentes protocolos para diferentes para o ámbito sanitario, educativo, e ahora pues, corresponde tamén elaborar un protocolo de desescaladas. Xa temos algún borrador para que sea do mellor modo posible evitar un aumento dos contagios e volver a caer nunha ola. Por eso queremos apelar ao sentido común, ao sentidiño de toda a ciudadanía, pues, para actuar con responsabilidad, mantendo a distancia social e mantendo o uso da mascarilla. Por lo tanto, bueno, pues esperemos poder desconfinarnos todos pronto e non ter que volver a tomar decisións tan duras como as adoptadas.
Xa, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, decía onte que a situación en cidades como Ourense que van ben e que era moi optimista, incluso falaba de boas novas para o sector da hostelería.
Sí, a ver, a mí non me gusta aventurarnos, penso que o que están aí son os datos, son datos que están sendo moi bons, vamos a decir, ahora mismo. E bueno, habrá que esperar a ver a que decisión toma o Comité Clínico, ainda que parece que si non é hoxe, pues moi pronto pues adotará decisións que van a ser beneficiosas para toda a ciudadanía e tamén para o sector productivo, non solo para a hostelería. Hostelería, pues, que vimos tamén de reconocemos os danos que están sufrindo, danos económicos importantes, le vamos dialogando deste último mes a través do clúster de turismo e representantes do sector de hostelería pues para tratar de paliar con axudas económicas todas estas medidas. Están aí, prácticamente están publicadas todas estas axudas e para a semana que ven pretendemos facer unha webinar, unha videoconferencia con representantes do sector productivo, representantes da hostelería, do clúster de turismo, pues para darlles a conocer e que se xestionen do xeito máis ágil e máis rápido posible pues para todos.
Falamos do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, desas declaracións onte, ademais, en Terras Ourensanas, en San Cibrao das Viñas, onde estivo aquí falando dun sector relevante de cara aos fondos europeos, non sei, delegado.
Sí, achegas un momento importante a partir desta dotación económica da Unión Europea, estes fondos Next Generation para salir desta situación complexa, situación económica, salir revitalizados, e, bueno, acompañado polo vicepresidente segundo, consellero de Industria, Francisco Conde, polo de Medio Rural, José González, pues veo a presentar no CIS da Madeira, no Parque Tecnolóxico, veo a presentar esa aposta, esa candidatura para unha destas líneas de financiación que sería aspirar a 1.200 millóns de euros de fondos europeos de recuperación, pues para, básicamente, enfocados ao sector da madeira, que é un sector unha potencia en Galicia. Hai que recoñecer, bueno, poñer sobre a mesa que Galicia produce 50% de madeira de toda España e, polo tanto, pues, penso que pode ser unha aposta importante. Hai en cinco líneas básicas. A máis importante, con 950 millóns de euros, sería para crear unha fábrica de viscosa, un material textil, fibra textil, para coa que poder facer para empresas de textil y tamén é outra das grandes potencias que temos non só en Ourense, senón en Galicia. Sería a creación de material pues, para poder elaborar esta roupa. Crearíanse en torno a 1,000 puestos de traballo e consumiríanse 1,5 millóns de metros cúbicos de madeira o ano. Entonces, bueno, unha medida importante. Por outro lado, outras 4 líneas con 38 millóns de euros, cada unha delas pues, sería por 26 millóns de euros, sería aspirar a impulsar a utilización da madeira na construcción, tanto no entorno industrial, no entorno urbano, no entorno rural. Unha línea tamén de 4 millóns de euros para o CIS da madeira, para seguir investigando en novos materiais, novos usos para derivados da madeira. 4 millóns para impulso do ecodiseño, para tentar unha reducción da contaminación, e 4 millóns tamén para digitalización do sector forestal. Sería unha candidatura que cumple todos os objetivos da Unión Europea, que creemos que vai ser satisfactoria esta candidatura, porque contribúe a desenvolver, aumentar empleo, aumentar a población no rural, aumentar a cadena de valor da industria forestal, con a materia certificada de primeira calidad, como temos en Galicia, contribúe a descarbonización, aumento da enerxías renovables e a digitalización. Creo que serán todos os requerimentos deste tipo de axudas pues, para que o resultado sea positivo. E incide pues, na aposta da Xunta de Galicia polo desenvolvemento do medio rural a través da súa consellería, e aí hai que poñerle valor ese plan forestal que se pretende que se ultime xa neste primer trimestre do 2021 con esas directrices para a xestión do monte de cara aos próximos 20 anos e aposta tamén nos orzamentos da Xunta de Galicia pues, para medidas como a prevención, loita contra lumes, onde se aumenta un 14% a dotación con 54 millóns de euros e aí poño sobre a mesa a importancia para Ourense dese futuro centro integral contra incendios de Toín. Esa aposta pola formación, esa aposta pola mellora dos equipamientos e, bueno, en definitiva, pues, unha aposta polo medio rural que hai que poñer sobre a mesa que Ourense eminente, e Galicia son eminentemente rurales e penso que é unha aposta moi importante para o noso desenvolvemento económico.
De feito, falábamos nos últimos días na cadena COPE co alcalde de Toén, estaba encantado porque decía ademais que vai a ser toda unha referencia europea para unha das lacras que tenemos agora mesmo en Galicia, en a provincia orense, como é dos incendios forestais, e que vai a ser un lugar singular.
Sí, a verdad que é unha aposta, hai que ser innovadores, viñan demandando xa da Comisión Parlamentaria do ano 17, fruto deses grandes incendios do ano 17, pois requeríase unha maior formación, unha maior profesionalización do sector, e penso que este centro pois ven a cubrir esas expectativas, esas necesidades, cunha formación homologada, non só para bombeiros forestais, senón tamén para calquer corpo de seguridade que pode facer a súa formación neste centro de referencia a nivel internacional.
O delegado territorial que mantén encontros cada día con alcaldes de toda a provincia, tamén visita municipios como nestes últimos días, zonas como a Veiga e Cartelle para distintas actuaciones, non sei?
Sí, tal como viñamos dicindo, na aposta que clara e decidida que está vendo entre a Xunta de Galicia para ese impulso do rural, esa consellería tan importante para algo que nos define a Galicia que o rural, pues tamén fixemos unha visita aos concellos de Cartelle e a Veiga pues, para ver actuacións de diferentes líneas de investimento por parte da consellería. Por un lado, en Cartelle estuvemos acompañados do seu alcalde visitando o Monte Comunal de Nogueiro, donde se puderon comprobar, donde podemos ver as actuacións levadas a cabo de accións silvícolas, de podas, rozas, plantación de frondosas, e aí puñemos sobre a mesa pues, tamén a inversión, a aposta da Xunta de Galicia con 6,3 millóns de euros só na provincia de Ourense para este tipo de accións, actuando sobre 182 montes comunais, e sobre un total de 3.374 hectáreas. O Concello da Veiga, pues, acompañaos tamén do director xeral de Ordenación Forestal, José Luis Chan, e do director de Industria Forestal, Ignacio Lema, pues podemos, informamos también de otro tipo de líneas de financiación de cara a ordenación forestal, ordenación de los montes comunales esencialmente, y a certificación de madeira y a digitalización del sector, con una inversión de 4,5 millones de euros. Y ahí también podemos comprobar los trabajos realizados tanto en los montes comunales como podemos conocer también de primera mano una aposta por una empresa local forestal, Ametlán, que nos desenvolveu, pues, nos mostrou, pues, unha aplicación informática, Sinaxia, pues, para a xestión económica, administrativa das comunidades de montes.
En esos municipios, nesas bisbarras da provincia de Ourense, que importante o papel que xoga a Protección Civil, que nas últimas horas vostede mantiña unha audiencia, non, con membros de Protección Civil que desenvolven unha labora increíble, non, de cara á calidade de vida dos veciños.
Efectivamente, normalmente todos los años por estas datas se fai una xuntanza provincial de todos los que pueden asistir, pero bueno, la verdad que hay mucha participación de todos los voluntarios. Xuntas unha vez o ano, normalmente no mes de decembro. Este ano, por amor da pandemia, foi imposible. Entonces, o seu representante, o presidente Clemente Pérez, e o seu secretario Manuel Fernández, pois pudemos nos reunir con eles aquí na delegación. Tamén me acompañou o xefe de servicio de emerxencias, Oliver. E, bueno, básicamente o que quería era transmitir a eles como representantes de todo o grupo, agrupacións de voluntarios, as 74 agrupacións en todo Ourense, pues agradecerles o seu traballo, especialmente este ano por mor da pandemia, en traballos de desinfección, reparto de alimentos, cumplimento de protocolos, como foi durante as eleccións autonómicas, e logo traballo, pues, que fan habitualmente, colaborando cos incendios, colaborando tamén, pues, na red viaria ante accidentes ou ante fenómenos adversos, climatológicos adversos. Entonces, bueno, en definitiva, pues agradecerlle o seu traballo al turista, e logo tamén a maiores, pues agradecerlle a donación que fixeron o día de onte de material COVID por valor de 6.000 euros. Ese 6.000 euros nun convenio que a Xunta de Galicia son os que destinan habitualmente, pues, para facer esta xuntanza anual, e eles decidiron, pues, colaborar unha vez máis altruistamente, colaborar con material de prevención. Por tanto, pues, quisenlle agradecer o seu traballo. Puxen sobre a mesa o compromiso da Xunta de Galicia para seguir colaborando con eles, seguir mellorando en formación, seguir mellorando en equipamento, e aí quisera destacar os 3,5 millóns de euros nos últimos 5 anos que a Xunta de Galicia, pues, investiu para o desenvolvemento destas agrupacións, e, bueno, compromiso, pues, a futuro. Tamén destacar a creación destes novos GES que vimos de conocer nos últimos días, o sea, dentro do ámbito un pouco máis profesional, que coñecíamos fai 15 días, pues, o novo GES de Maceda e o novo GES de Aveiga. En definitiva, pues, o compromiso da Xunta de Galicia polas emerxencias e por mellorar todavía a situación para poder desenvolver as mellores condicións o seu traballo.
Todos estamos preocupados pola situación sanitaria derivada da pandemia COVID-19, deste coronavirus, pero hai outras enfermidades, como o cancro, como o SIDA. Hoxe, ademais, conmemorase o Día Mundial do SIDA, un momento tamén para recordar a todas aquelas persoas que padecen esta enfermidade, non sei?
Sí, pois, pues, na rolda de contactos que estou tendo ahora, que dende que tomei posesión, pois, sí que quería tamén estar con colectivos sociais, e que mellor data que a de hoxe para visitar as instalacións, como puden facer hoxe, recibiu o seu presidente José Apolinar, unha asociación que naceu no ano 1992, que leva traballando, reivindicando melloras ante a administración, melloras en investigación, en tratamientos, mellora no recoñecemento das minusvalías, mellora de recursos asistenciais, insistindo sempre ante a administración para que lle siga aumentando recursos, o apoio que están facendo aos afectados e familias de afectados, e logo a loita contra a discriminación e a sensibilización social, para que estes afectados por los SIDA, pues no sean discriminados socialmente. Por lo tanto, quisen visitarlos, quisen agradecerle o seu traballo altruista e hoxe, no Día Mundial contra a SIDA, unha enfermidade e tamén un virus que nos leva golpeando a sociedade desde fai máis de 40 anos. Agradecerlle o seu traballo e transmitir o apoio a Xunta de Galicia. Nos últimos 3 anos a Xunta colaborou con 1,3 millóns de euros básicamente en dúas líneas elementales, como é a prevención e a detección precoz. A detección precoz, importantísima, a partir de probas rápidas, gratuitas, de saliva, pues, para actuar, detectar que non se propague o virus, como ben coñecemos ahora coa pandemia tamén do COVID, e logo campañas de prevención, campañas como intercambio gratuito de seringa, o kit de inyección higiénica, promoción de preservativo, programa educativo nos centros de secundaria, xente con don, e moitos outros. Desexarlle que sigan animalos a seguir nese traballo altruista que están a desenvolver e nos pois comprometernos como estamos facendo nos últimos anos, pois a seguir colaborando con eles.
Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, moitas gracias por acompañarnos aquí na Cadena COPE.
Moitísimas gracias, un saludo.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:45, tenemos una noticia de última hora, de estas noticias que nos encantan dar realmente, porque es la localización con vida del hombre de 93 años, vecino de Porto Quintela en Bande, que faltaba de su domicilio desde el domingo por la tarde. Un operativo de búsqueda trataba de localizarlo a José García Prieto. Y al final lo han encontrado a las 12:30, hace tan solo 1:15, por el servicio de helicópteros y una patrulla de la Guardia Civil. Según fuentes de la Benemérita, el varón presenta un cuadro de hipotermia y será trasladado en ambulancia al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, pero encuentran con vida a este hombre de 93 años que estaba desaparecido desde el domingo por la tarde. Escuchamos a la alcaldesa de Bande.
Bueno, magnífica noticia que después de tantas noites, bueno, 2 noites, pues que aparecerá con vida, todo una magnífica noticia. Apareceu ali, bueno, cerquiña da casa, unha zona que se paseou moitas veces, andiveron os drones, pero bueno, pues non sei por que non o detectaron os drones, pero estaba cerquiña da casa, ali, pues entre unhas silveiras, estaba moi tapado.
Una magnífica noticia, la localización de este hombre de 93 años que había desaparecido de su casa el domingo por la tarde, pues a las 12:38, el servicio de helicópteros y una patrulla de la Guardia Civil lo encontraba con vida a este nonagenario. Nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1420, Enrique V de Inglaterra entraba en París. En 1764, en Madrid, Carlos III inauguraba el Palacio Real. Un día como el de hoy, en 1899, en Barcelona, se realizaba la primera carrera de automóviles de España. Y en 1960, la Unión Soviética lanzaba al espacio el satélite artificial Sputnik 6.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Bueno, una noticia muy importante, Amelia, la que acabamos de contar, estas noticias positivas que nos gusta contar.
Sí, porque además imagínate la angustia de la familia, ¿no? A estas familias donde de repente una persona desaparece y que no sabes dónde están y que lo buscas y rebuscas y vuelves a rebuscar. Y bueno, gracias a Dios aquí este hombre ha aparecido, pero tenemos que pensar también en otras muchas familias que están, me imagino que como locos, aunque pase mucho tiempo, de estas personas que nunca llegan a aparecer. Uh-huh. Yo a veces, de verdad, me pongo en su piel y me da cosa, pensar, no sé, imagínate, ¿no? Pues eso, que tu hermano, tu madre, desaparece. Madre mía, qué uh-huh. Angustia. Qué angustia.
Vamos a hablar de una situación curiosa. Se están reinventando, obviamente, muchos sectores. En el mundo de la hostelería,
El Sibaris 2.0 ha iniciado una, ha puesto en marcha una iniciativa que me parece muy llamativa, y es que con el menú que te envían a casa, pues también tendrás hilo musical.
Ay, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es
Jacobo
eso, por favor?
Es el propietario del Sibaris 2.0. Jacobo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo surgió esta iniciativa y qué es lo que lleváis adelante?
Bueno, pues nosotros entendemos el restaurante como pues venir a vivir una experiencia en conjunto, no solo ya lo que ponemos en el plato, que cuidamos con el máximo cuidado y con la máxima dedicación, pero también pues todo el entorno que incluye pues desde lo que hay encima de la mesa, la propia mesa, el ambiente, la atmósfera y por supuesto la música. Eso es algo que podíamos expresar en los tiempos normales en los que la gente venía a pasar aquí un rato a comer y cenar con sus amigos o su pareja, pero en las circunstancias actuales en las cuales la gente ya no puede ir a los restaurantes o a los bares, pues tratamos de ser nosotros quienes nos metamos un poquito en las casas de las personas y crear pues esa experiencia, esa atmósfera, pues trasladársela un poquito a sus casas. Entonces lo hacemos pues con un par de aspectos que consideramos importantes. Uno es hacerlos partícipes de la elaboración de la comida que van a comer, igual que aquí asesorábamos con el vino, incluso algunos de los platos hacíamos partícipe al cliente. Pues trasladamos eso a casa, de manera que mandamos con cada plato unas pequeñas instrucciones de uso para que ellos puedan darle el toquecito final y así que la comida esté como recién hecha, después del transporte que pueda suponer una comida para llevar. Y el tema que me preguntas, que es la música. Para nosotros nos encanta la música, nos gusta muchísimo diferentes tipos de música, y ponerla aquí y a la gente era algo que reconocían de cuando venían a Sibaris. Les encantaba la música que poníamos. Entonces pensamos, pues ¿por qué no se lo vamos a enviar y por qué no vamos a formar parte de esa noche o ese día especial en la comida en esas casas? Pues mandándole una serie de listas de reproducción. Mandamos en estos momentos 5, estamos trabajando con alguna otra diferente.
O sea, ahora mismo 5. ¿Y cómo lo descargan?
Pues ponga un poquito de la música que le recomendamos y escuche algo diferente. Y formar parte, bueno, pues de que durante ese ratito, pues trasladarlos fuera de sus casas donde estamos casi confinados y que una parte de ellos pues venga a estar aquí con nosotros.
¿Y cómo se descarga la música? ¿Cómo lo pueden escuchar los comensales?
Pues nos enviamos con una pequeña, enviamos un, bueno, la gente le ha llamado un papiro, un pergamino, porque lo enviamos enrollado, una serie de notas con las notas de las instrucciones de cada plato, una portada en la cual enviamos 5 códigos QR. En estos momentos son 5 códigos QR que cualquier persona con un dispositivo móvil puede acceder a una lista de reproducción de Spotify. Sí que tiene como condición tener Spotify descargado, pero hay versiones gratuitas de Spotify y con una lectura del código QR se accede directamente a la lista de reproducción y ya se empieza a sonar en el mismo momento. Creemos que es algo bastante sencillo para cualquiera.
Bueno, dice? A ver, ponos algún ejemplo, no sé, si te... ¿Un chuletón a qué suena?
Bueno, dado que generalmente los menús incluyen diferentes tipos de comida, pues nos cuesta, pero un chuletón suena rock.
Te lo dije yo antes, Juan, o de Deep Purple o de Metallica, algo así.
Me lo dijo antes Amelia, antes de la entrevista. Pues, me dijo.
Claro, si un chuletón no es a lo mejor algo que podamos enviar a casa, si enviamos, por ejemplo, pues una costilla de vaca que cocinamos lentamente durante muchísimas horas y luego le damos un golpecito para que llegue a casa como a mantequilla, pues con esta costilla de vaca asada, pues yo pondría, pues por supuesto, pues a lo mejor uno de nuestros clásicos de Metallica, pues tenemos el Nothing Else Matters, o tenemos pues a lo mejor algún tema de Scorpions, que me sentaría genial con esa costilla a baja temperatura.
Yo la costilla le pondría country, más americano, más así, ¿no? De country, pero de country.
Bueno, pero esa costilla es una costilla de vaca, ¿no? No, no, no. Si la viera, seguramente te iba a pedir un clásico. Pero bueno, eso es algo que podemos comprobar.
Cuéntanos algún menú que estáis repartiendo, porque tenéis una cocina exquisita, la verdad, en el Sibaris. ¿Algún menú que estáis repartiendo y que está llamando la atención de todos aquellos que apuestan por vosotros?
Pues bueno, muchas gracias primero, Juan. Bueno, esto es algo que el empezar a trabajar con comida para llevar ha sido una iniciativa pues que ha sido casi como una necesidad, y hemos querido darle nuestro toque. Entonces, que aquí no tenemos a un histórico que te pueda decir, estamos cada semana cambiando e incorporando nuevos platos en base también al feedback que tenemos de los clientes. Entonces, tenemos dos líneas de comida que en estos momentos estamos trabajando. Una línea más sencilla, que es el menú del día, esto es algo que hemos tenido desde siempre, y es un formato en el que va pues tanto el aperitivo, el primero, el segundo y el postre preparados y aptos para su consumo. Entendemos que un cliente que tiene un ratito para comer y a veces no tiene a su disposición pues ningún medio como un microondas o a veces ni cubertería para comerlo. Y luego tenemos esa otra línea, que es nuestra carta que llamamos Sibaris en casa, donde vienen estos otro tipo de platos, que muchos de ellos salen necesitando que tú en casa pues dediques 2-3 minutos en elaboración. Pues cosas que están gustando mucho, pues unos platos que ya no podemos quitar, hacemos una ensalada de couscous con salsa tzatziki, una salsa base a yogur, cilantro y pepino, que es súper fresquita, y lo acompañamos con unas samosas, que es como una empanadilla hindú, que hacemos con queso feta, con pollo y espinacas, y la verdad que es un plato que trataba de ser así original para cubrir un poquito la sesión de ensaladas, y se nos está acabando todas las semanas, pero bueno, tenemos cositas variadas y tratando de pues hacer jugar un poquito a la gente. Pues mandamos tacos tipo mexicano, de manera que lo mandamos todo por separado para que la gente se monte una tacada en casa, pues calentando los elementos y montándolo, que le gusta más de más guacamole, más pico de gallo o alguna salsa picante, pues cada uno se lo monta, que es como realmente se montan las tacadas en México. Pues platito, nos gusta hacer jugar un poquito a la gente. A veces mandamos algún plato terminado, como la costilla que os hablé, o esta semana con una pentesca de atún rojo que enviamos ya terminada con un ratatouille de verduras, pero sí nos gusta que esos entrantes, pues que la gente en realidad, y estamos recibiendo de la gente esa información, que la gente pues sí que están jugando, y a veces con los peques en casa, pues los peques participan un poquito, es cosa así, es todo muy sencillo de preparar, pero bueno, pues ellos se hacen partícipes de la elaboración de algunos platos, como los baos, que son súper divertidos para acabar en casa, y al final están recién hechos.
Pues reinventándose. Yo le agradezco a Jacobo Mojón que haya estado ahora mismo con nosotros, porque sé que estaba en la cocina y lo ha dejado para estar con nosotros.
¿Qué estaba cocinando? ¿Qué estaba cocinando? Que nos lo diga. ¿Qué estaba cocinando? ¿Qué había en la sartén?
No estaba en la cocina, yo me encargo de la parte de la sala y de la musical. Sala. Es mi compañero Luis Romaní,
efectivamente, claro, de Cocina Orense.
Luis Romaní, efectivamente, de Cocina Orense, es el jefe de cocina y el genio de todo esto que la gente puede disfrutar en casa. Yo me encargo, digamos, de la atmósfera, de lo que rodea el plato, claro, pero sí. El mérito de los sabores tenemos que dárselo a él, claro.
Bueno, pues Jacobo, oye, enhorabuena por esta iniciativa. Jacobo Mojón, el propietario del Sibaris 2.0. Hay que reinventarse en estos nuevos tiempos. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros, Juan, buenas tardes.
Hasta Seguimos luego. Con más cosas aquí, a lo largo de las emisoras de la cadena COPE, la provincia de Orense.
Después de tantos años esforzándonos en ser igual que los demás, por fin nos hemos dado cuenta de que ser único es mucho mejor. Toyota CHR Electric Hybrid, ahora más deportivo, más innovador. Cuando lo diferente es extraordinario.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Orense en el Polígono Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.